Zer gertatuko litzateke momentu batez, begiak itxi eta dena ahaztuko bazenu? Zer gertatuko litzateke une batez, mundua alde batera utziko bazenu? Nolakoa izango da ordenagailu gabeko mundua? Telefono gabekoa? Edo telebista gabekoa. Murgildu zaitez ahotsen melodian. Letra eta nota desberdinek osatzen duten puzzle koloretsuan. Ongi etorri nere kutxunak irratsaiora. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes, y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, y con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso. Pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12, en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía y bajo las sábanas de luto. La corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Se erguían amenazantes bultos oscuros en lugar de los santos de cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello de muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de nobles florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque en Semana Santa le ahorraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y lágrimas como un homosexual sufriente, cuyas llagas, milagrosamente frescas gracias al pincel de Padre Restrepo, hacían estremecer de asco a Clara. Era esa una larga semana de penitencia y de ayuno. No se jugaba la baraja, no se tocaba música que incitara a la lujuria o al olvido. Y se observaba, dentro de lo posible, la mayor tristeza y castidad, a pesar de que justamente en esos días el aguijonazo del demonio tentaba con mayor insistencia la débil carne católica. El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldre, sabrosos guisos de verdura, esponjosas tortillas y grandes quesos traídos del campo, con los que las familias recordaban la pasión del Señor, cuidándose de no probar ni el más pequeño trozo de carne o de pescado, bajo pena de excomunión, como insistía el padre Restrepo. Nadie se había atrevido a desobedecerle. El sacerdote estaba provisto de un largo dedo incriminador para apuntar a los pecadores en público y una lengua entrenada para alborotar los sentimientos. «¡Tú, ladrón que has robado el dinero del culto!», gritaba desde el púlpito señalando a un caballero que fingía afanarse en una pelusa de su solapa para no darle la cara. «¡Tú, desvergonzada que te prostituyes en los muelles!», y acusaba a doña Esther Trueba, inválida debido a la artritis y beata de la Virgen del Carmen, que abría los ojos sorprendida, sin saber el significado de aquella palabra ni de dónde quedaban los muelles. «Arrepentíos, pecadores, inmunda carroña, indignos del sacrificio de nuestro Señor, ayunad, hacer penitencia». Bueno, ongi etorri irratzaio berri ontara, nere kutxunak deitxutako honetara. Bueno, berez zero garren irratzaioa da, probak eta itxeko, eta hemen nabile pixkat izarditxan hemen kontrolakin eta gauza honekin. Baina, bueno, hau intro moduan, ja berez hemendik bihaztetara jasiko gazer iso. Bueno, eta hau izango da, ba nere kutxunak irratzaioa 15 egunetik behin ingo dugun irratzaio bat eta bertan ba liburu edo disko bat aztertuko dugu. Ideia da ba irratzaio bakoitzeko ba gonbidatu desberdin bat etortzia eta gonbidatu horrek aukeratzia bere gustoko edo bere kutxuna dan liburu edo disko bat eta ba bueno, elkarrizketa txiki bat eroitzen, ba, pixkate liburu edo disko horretan geixo sakontzia, hola, be, gure inbitaua ba, pixka geixo hau ezautuz. Ideia hau da, ba, beti irratzaio desberdin bat sortzia, jente desberdinak osatutakoa, eta hola, ba, pixkate variedade eta kolore eta nota eta letra desberdin asko juntatzia puzlea handi bat itzen. Eta bueno, ba, gaur zerogarren irratzaioa izan da, ba, ez daukat gonbidatuik. Orduan, ba, bueno, nik aukeratu dut Isabel Allende idazlea. Aurrera txo, esplikauko zu ezagitxik. El huésped de la maestra. La maestra Inés entró en la Perla de Oriente, que a esa hora estaba sin clientes. Se dirigió al mostrador donde Riad Alaví enrollaba una tela de flores multicolores y anunció que acababa de cercenarle el cuello a un huésped de su pensión. El comerciante sacó su pañuelo blanco y se tapó la boca. ¿Cómo dices, Inés? Lo que oíste, turco. ¿Está muerto? Por supuesto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso mismo vengo a preguntarte, dijo ella acomodándose un mechón de cabello. Será mejor que cierre la tienda, suspiró Riad Alaví. Se conocían desde hacía tanto que ninguno podía recordar el número de años, aunque ambos guardaban en la memoria cada detalle de ese primer día en que iniciaron la amistad. Él era entonces uno de esos vendedores viajeros que van por los caminos ofreciendo sus mercaderías. Peregrino del comercio, sin brújula ni rumbo. Fijo, un inmigrante árabe con un falso pasaporte turco. Solitario, cansado, con el paladar partido como un conejo y unas ganas insoportables de sentarse a la sombra. Ella era una mujer todavía joven, de grupa firme, hombros recios, la única maestra de la aldea, madre de un niño de 12 años, nacido de un amor fugaz. El hijo era el centro de la vida de la maestra. Lo cuidaba con una dedicación inflexible y apenas lograba disimular su tendencia a mimarlo, aplicándole las mismas normas de disciplina que a los otros niños de la escuela, para que nadie pudiera comentar que lo malcriaba, y para anular la herencia díscola del padre, formándolo en cambio de pensamiento claro y corazón bondadoso. La misma tarde en que Riata la vi entró en Agua Santa por un extremo, por el otro, un grupo de muchachos trajo el cuerpo del hijo de la maestra Inés en una improvisada angarilla. Se había metido en un terreno ajeno a recoger un mango y el propietario, un afuerino a quien nadie conocía por esos lados, le disparó un tiro de fusil con intención de asustarlo, marcándole la mitad de la frente con un círculo negro por donde se le escapó la vida. En ese momento, el comerciante descubrió su vocación de jefe y, sin saber cómo, se encontró en el centro del suceso, consolando a la madre, organizando el funeral como si fuera un miembro de la familia y sujetando a la gente para evitar que despedazara al responsable. Entretanto, el asesino comprendió que le sería muy difícil salvar la vida y escapó del pueblo dispuesto a no regresar jamás. A Riata la vi le tocó la mañana siguiente encabezar la multitud que marchó del cementerio hasta el sitio donde había caído el niño. Todos los habitantes de Agua Santa pasaron ese día acarreando mangos que lanzaron por las ventanas hasta llenar la casa por completo, desde el suelo hasta el techo. En pocas semanas, el sol fermentó la fruta, que reventó en un jugo espeso, impregnando las paredes de una sangre dorada, de un pus dulzón, que transformó la vivienda en un fósil de dimensiones prehistóricas, una enorme bestia en proceso de podredumbre, atormentada por la infinita diligencia de las larvas y los mosquitos de la descomposición. La muerte del niño, el papel que le tocó jugar esos días y la acogida que tuvo en Agua Santa determinaron la existencia de Riata la vi. Olvidó su ancestro de nómada y se quedó en la aldea. Allí instaló su almacén, la Perla de Oriente. Se casó, enviudó, volvió a casarse y siguió vendiendo mientras crecía su prestigio de hombre justo. Por su parte, Inés educó a varias generaciones de criaturas con el mismo cariño tenaz que le hubiera dado a su hijo, hasta que la venció la fatiga. Entonces cedió el paso a las otras maestras llegadas de la ciudad con nuevos silabarios, y ella se retiró. Al dejar las aulas, sintió que envejecía de súbito y que el tiempo se aceleraba. Los días pasaban demasiado rápido sin que ella pudiera recordar en qué se habían ido las horas. «Ando aturdida, turco. Me estoy muriendo sin darme cuenta», comentó. «Estás tan sana como siempre, Inés. Lo que pasa es que te aburres. No debes estar ociosa», replicó Riata la vi, y le dio la idea de agregar unos cuartos en su casa y convertirla en pensión. «En este pueblo no hay hotel. Tampoco hay turistas», alegó ella. «Una cama limpia y un desayuno caliente son bendiciones para los viajeros de paso». Así fue, principalmente para los camioneros de la compañía de petróleos, que se quedaban a pasar la noche en la pensión, cuando el cansancio y el tedio de la carretera les llenaban el cerebro de alucinaciones. La maestra Inés era la matrona más respetada de Agua Santa. Había educado a todos los niños del lugar durante varias décadas, lo cual le daba autoridad para intervenir en las vidas de cada uno y tirarles de las orejas cuando lo consideraba necesario. Las muchachas le llevaban sus novios para que los aprobara. Los esposos la consultaban en sus peleas. Era consejera, árbitro y juez en todos los problemas. Su autoridad era más sólida que la del cura, la del médico o el de la policía. Nada la detenía en el ejercicio de ese poder. En una ocasión, se metió en el retén, pasó por delante del teniente sin saludarlo, cogió las llaves que colgaban de un clavo y sacó de la celda a uno de sus alumnos, preso a causa de una borrachera. El oficial trató de impedírselo, pero ella le dio un empujón y se llevó al muchacho cogido por el cuello. Una vez en la calle, le propinó un par de bofetones y le anunció que la próxima vez ella misma le bajaría los pantalones para darle una zurra memorable. El día en que Inés fue a anunciarle que había matado a un cliente, Riad Alavi no tuvo ni la menor duda que hablaba en serio, porque la conocía demasiado. La tomó del brazo y caminó con ella las dos cuadras que separaban la Perla de Oriente de la casa de ella. Era una de las mejores construcciones del pueblo, de adobe y madera, con un porche amplio donde se colgaban hamacas en las siestas más calurosas, baños con agua corriente y ventiladores en todos los cuartos. A esa hora parecía vacía. Solo descansaba en la sala un huésped bebiendo cerveza con la vista perdida en la televisión. «¿Dónde está?», susurró el comerciante árabe. «En una pieza de atrás», respondió ella sin bajar la voz. Lo condujo a la hilera de cuartos de alquiler, todos unidos por un largo corredor techado, con trinitarias moradas trepando por las columnas y maceteros de helechos colgando de las vigas, alrededor de un patio donde crecían nísperos y plátanos. Inés abrió la última puerta y Riad Alavi entró en la habitación en sombras. Las persianas estaban corridas y necesitó unos instantes para acomodar los ojos y ver sobre la cama el cuerpo de un anciano de aspecto inofensivo, un forastero decrépito, nadando en el charco de su propia muerte, con los pantalones manchados de excrementos, la cabeza colgando y una terrible expresión de desconsuelo, como si estuviera pidiendo disculpas por tanto alboroto, y la sangre y por el lío tremendo de haberse dejado asesinar. Riad Alavi se sentó en la única silla del cuarto, con la vista fija en el suelo, tratando de controlar el sobresalto de su estómago. Inés se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, calculando que necesitaría 2 días para lavar las manchas y por lo menos con 2 para ventilar el olor a mierda y a espanto. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó por fin Riad, secándose el sudor. «Con el machete de picar cocos. Me vine por detrás y le di un solo golpe. Ni cuenta se dio, pobre diablo». «¿Por qué?». «Tenía que hacerlo. Así es la vida. Mira qué mala suerte. Este viejo no pensaba detenerse en Aguasanta. Iba cruzando el pueblo y una piedra le rompió el vidrio del carro. Vino a pasar unas horas aquí mientras el italiano del garaje le conseguía otro de repuesto. Ha cambiado mucho. Todos hemos envejecido. Según parece, pero lo reconocí al punto. Lo esperé muchos años, segura de que vendría tarde o temprano. Es el hombre de los mangos». «Alá nos ampare», murmuró Riad Alavi. «¿Te parece que debemos llamar al teniente?». «Ni de vaina, ¿cómo se te ocurre? Estoy en mi derecho. Él mató a mi niño». «No lo entendería, Inés. Ojo por ojo, diente por diente, turco. ¿No lo dice así tu religión?». «La ley no funciona de ese modo, Inés». «Bueno, entonces podemos acomodarle un poco y decir que se suicidó». «No lo toques. ¿Cuántos huéspedes hay en la casa?». «Solo un camionero. Se irá apenas refresque. Tiene que manejar hasta la capital». «Bien. No recibas a nadie más. Cierra con llave la puerta de esta pieza y espérame. Vuelvo en la noche». «¿Qué vas a hacer?». «Voy a arreglar esto a mi manera». Riad Alavi tenía 65 años, pero aún conservaba el mismo vigor de la juventud y el mismo espíritu que lo colocó a la cabeza de la muchedumbre el día que llegó a Agua Santa. Salió de la casa de la maestra Inés y se encaminó con paso rápido a la primera de varias visitas que debió hacer esa tarde. En las horas siguientes, un cuchicheo persistente recorrió el pueblo, cuyos habitantes se sacudieron el sopor de años, excitados por la más fantástica noticia, que fueron repitiendo de casa en casa como un incontenible rumor, una noticia que pujaba por estallar en gritos, y la cual, la misma necesidad de mantenerla en murmullo, le confería un valor especial. Antes de la puesta de sol, ya se sentía en el aire esa alborozada inquietud que en los años siguientes sería una característica de la aldea, incomprensible para los forasteros de paso, que no podían ver en ese lugar nada extraordinario, sino solo un villorrio insignificante, como tantos otros, al borde de la selva. Desde temprano empezaron a llegar los hombres a la taberna. Las mujeres salieron a las aceras con sus sillas de cocina y se instalaron a tomar aire. Los jóvenes acudieron en masa a la plaza como si fuera domingo. El teniente y sus hombres dieron un par de vueltas de rutina y después aceptaron la invitación de las muchachas del burdel, que celebraban un cumpleaños, según dijeron. Al anochecer había más gente en la calle que un día de Todos los Santos, cada uno ocupado en lo suyo, con tanta aparatosa diligencia que parecían estar posando para una película. Unos jugando al dominó, otros bebiendo ron, fumando en las esquinas, algunas parejas paseando de la mano, las madres correteando a sus hijos, las abuelas husmeando por las puertas abiertas. El cura encendió los faroles de la parroquia y echó a volar las campanas llamando a rezar, el novenario de San Isidro Mártir, pero nadie andaba con ánimo para ese tipo de devociones. A las 9:30 se reunieron en casa de la maestra Inés, el árabe, el médico del pueblo y cuatro jóvenes que ella había educado desde las primeras letras, y eran ya unos hombronazos de regreso del servicio militar. Riata Laví los condujo hasta el último cuarto, donde encontraron el cadáver cubierto de insectos, porque se había quedado la ventana abierta y era la hora de los mosquitos. Metieron al infeliz en un saco de lona, lo sacaron en vilo hasta la calle y lo echaron sin mayores ceremonias en la parte de atrás del vehículo de Riata Laví. Atravesaron todo el pueblo por la calle principal, saludando como era costumbre a las personas que se les cruzaban por delante. Algunos les devolvieron el saludo con exagerado entusiasmo, mientras otros fingieron no verlos, riéndose con disimulo, como niños sorprendidos en alguna travesura. La camioneta se dirigió al lugar donde muchos años antes el hijo de la maestra Inés se inclinó por última vez a coger una fruta. En el resplandor de la luna vieron la propiedad invadida por la hierba maligna del abandono, deteriorada por la decrepitud y los malos recuerdos. Una colina enmarañada donde los mangos crecían salvajes. Las frutas se caían de las ramas y se pudrían en el suelo, dando nacimiento a otras matas que a su vez engendraban a otras. Y así hasta crear una selva hermética que se había tragado los cercos, el sendero y hasta los despojos de la casa, de la cual solo quedaba un rastro casi imperceptible de olor a mermelada. Los hombres encendieron sus lámparas de queroseno y echaron a andar bosque adentro, abriéndose paso a machetazos. Cuando consideraron que ya habían avanzado bastante, uno de ellos señaló el suelo y ahí, a los pies de un gigantesco árbol abrumado de fruta, cavaron un hoyo profundo, donde depositaron el saco de lona. Antes de cubrirlo de tierra, Riata Laví dio una breve oración musulmana, porque no conocía otras. Regresaron al pueblo a medianoche y vieron que todavía nadie se había retirado. Las luces continuaban encendidas en todas las ventanas y por las calles transitaba la gente. Entretanto, la maestra Inés había lavado con agua y jabón las paredes y los muebles del cuarto. Había quemado la ropa de cama, ventilado la casa y esperaba a sus amigos con la cena preparada y una jarra de ron con jugo de piña. La comida transcurrió con alegría comentando las últimas riñas de gallos. Bárbaro deporte, según la maestra, pero menos bárbaro que las corridas de toros, donde un matador colombiano acababa de perder el hígado, alegaron los hombres. Riyad Alavi fue el último en despedirse. Esa noche, por primera vez en su vida, se sentía viejo. En la puerta, la maestra Inés le tomó las manos y la retuvo un instante entre las suyas. «Gracias, Turco», le dijo. «¿Por qué me llamaste a mí, Inés? Porque tú eres la persona que más quiero en este mundo y porque tú debiste ser el padre de mi hijo». Al día siguiente, los habitantes de Agua Santa volvieron a sus quehaceres, siempre engrandecidos por una complicidad magnífica, por un secreto de buenos vecinos, que habían de guardar con el mayor celo, pasándoselo unos a otros por muchos años como una leyenda de justicia, hasta que la muerte de la maestra Inés nos liberó a todos y puedo yo ahora contarlo. Contrast in the snow for the agony I'd rather know. 'Cause blinded I am, Bueno, maten da benez, pixkarra juta dago kantu hau, pasa bengo. Bueno, ba, esatera noia nada, ba, dibidez aurreko ipuñako sondo izladatzen da bela segaitxik aukeratu duten Isabel Allende, eta nire pentsatzen egon, ez, segaitxik gustatzen gaten egin beste bere idazteko modua edo bere historixak, eta nik uste dala hori, historixa dielako, ez, ez talako bez, ez die olako testo atzu kreston trasfondua daukenak edo kreston doble sentido edo asko itxen dutzuna pentsatzia, baina justo, igual horra gaitxi beha gustatzen jat. Nire dut esan oso, nire ustez itxen ditu oso deskribapen potentiak, oso egoera, ba, bueno, erdi kotidianuen edo normalian pasatzen dien gauzen deskribapen oso onak. Eta narratzen daben historixetan, ba, lortzen dut barruraino sartzia bezala, eta bere, ba, hori, bere hitzekin, eskenean irudixak sortzia eta mundu alde batera lagatzia, eta bere historixetan sartzia. Lehenengo liburu irakorren ebana izan zen De Amor y de Sombra, eta bueno, gustau jaten, baina ba. Baina enamora usustan liburua izan zen La Casa de los Espíritus, hasieran irakurri duten testu hori da La Casa de los Espíritusen hasieria. Eta pillo bat gustau jaten, zeda historixo bat kontatzen da bena, ba, beti normalian erabiltzen ditu emakumeak protagonista moduan, eta hori da ba, emakumien lau emakume generazion kontatzen da ben historixo bat, eta nastu esleitzen da denborak, lehenengo kontatzen da goza bat, gero beste bat, eta orduan horre bepiskat nastu hau itxen dutzu, baina gero azkenian historixo dana geratzen da borobil. Eta bueno, jarraituko dugu beste emakume historixa protagonista daukan beste historixa batekin, da Retrato en Sepia. Dago kokatuta justo izan zanean La Fiebre del Oro, eta Valparaíso, Chile, eta San Francisco artean gertatzen da historixa hau. Eta, bueno, ba, beste gauza batzun artean, gertatzen da, ba, protagonistiak ba, daukaulako amante juvenil bat, eta urdun geratzen da. Eta bere amantia edo bere mutilaguna ba, joaten da Kaliforniara con la fiebre del oro urrian bila, eta berak aukeratzen da hau jarraitzia. El viaje. Encogida en su madriguera de la bodega, Elisa comenzó a morir. A la oscuridad y la sensación de estar emparedada en vida le sumaba el dolor, una mezcolanza del contenido de los bultos y cajas, pescado salado en barriles y la rémora del mar incrustada en las viejas maderas del barco. Su buen olfato, tan útil para transitar por el mundo a ojos cerrados, se había convertido en un instrumento de tortura. Su única compañía era un extraño gato de tres colores, sepultado como ella en la bodega para protegerla de los ratones. Tao Qian le aseguró que se acostumbraría al olor y al encierro, porque a casi todo se habitúa el cuerpo en tiempos de necesidad. Agregó que el viaje sería largo y no podía asomarse al aire libre nunca. Así es que más le valía no pensar para no volverse loca. «Tendría agua y comida», le prometió. «De eso se encargaría él cuando pudiera bajar a la bodega, sin levantar sospechas. El bergantín era pequeño, pero iba atestado de gente y sería fácil escabullirse con diversos pretextos». «Gracias. Cuando lleguemos a California, te daré el broche de turquesas». «Guárdatelo. Ya me pagaste. Lo necesitarás. ¿Para qué vas a California?» «A casarme. Mi novio se llama Joaquín. Lo atacó la fiebre del oro y se fue. Dijo que volvería, pero yo no puedo esperarlo». Apenas la nave abandonó la bahía del Paraíso y salió a alta mar, Elisa comenzó a delirar. Durante horas estuvo echada en la oscuridad como un animal en su propia porquería, tan enferma que no recordaba dónde se encontraba ni por qué, hasta que por fin se abrió la puerta de la bodega y Tao Qian apareció alumbrado por un cabo de vela, trayéndole un plato de comida. Le bastó verla para darse cuenta de que la muchacha nada podía echarse a la boca. Dio la cena al gato, partió a buscar un balde con agua y regresó a limpiarla. Empezó por darle a beber una fuerte infusión de jengibre y aplicarle una docena de sus agujas de oro, hasta que se le calmó el estómago. Poca cuenta se dio Elisa cuando él la desnudó por completo. La lavó delicadamente con agua de mar, la enjuagó con una taza de agua dulce y le dio un masaje de pies a la cabeza con el mismo bálsamo recomendado para temblores y la malaria. Momentos después, ella dormía, envuelta en su manta de castilla, con el gato en los pies, mientras Tao Qian, en la cubierta, enjuagaba su ropa en el mar, procurando no llamar la atención, aunque a esa hora los marineros descansaban. Los pasajeros recién embarcados iban tan mareados como Elisa. Ante la diferencia de los que llevaban 3 meses viajando desde Europa, ya habían pasado por esa prueba. En los días siguientes, mientras los nuevos pasajeros del Emilia se acostumbraban al vapuleo de las olas y establecían las rutinas necesarias para el resto de la travesía, en el fondo de la cala, Elisa estaba cada vez más enferma. Tao Qian bajaba cuantas veces podía para darle agua y tratar de calmar las náuseas, extrañado de que en vez de disminuir, el malestar fuera en aumento. Intentó aliviarla con los recursos conocidos para esos casos y otros que improvisó a la desesperada, pero Elisa poco lograba mantenerla en el estómago y se estaba deshidratando. Le preparó agua con sal y azúcar y se la daba a cucharaditas con infinita paciencia. Pero pasaron 2 semanas sin mejoría aparente y llegó un momento en que la joven tenía la piel suelta como un pergamino y ya no pudo levantarse para hacer los ejercicios que Tao le imponía. «Si no te mueves, se entumece el cuerpo y se ofuscan las ideas», le repetía. El bergantín tocó brevemente los puertos de Combino, Caldera, Antofagasta, Iquique y Arica. En cada oportunidad trató de convencerla que desembarcara y buscara la forma de volver a su casa, porque la veía debilitarse por momentos y estaba asustado. Habían dejado atrás el puerto de Callao, cuando la situación de Lisa dio un vuelco fatal. Tao Qian había conseguido en el mercado una provisión de hojas de coca, cuya reputación medicinal conocía bien, y 3 gallinas vivas que pensaba mantener escondidas para sacrificarlas de una a una, pues la enferma necesitaba algo más suculento que las magras raciones del barco. Cocinó la primera en un caldo saturado de jengibre fresco y bajó decidido a darle la sopa a Elisa, aunque fuera a viva fuerza. Encendió un farol de sebo de ballena, se abrió paso entre los bultos y se acercó al cuchitril de la muchacha, que estaba con los ojos cerrados y pareció no percibir su presencia. Bajo su cuerpo se extendía una gran mancha de sangre. El Thorgi lanzó una exclamación y se inclinó sobre ella, sospechando que la desdichada se las había arreglado para suicidarse. No podía culparla. En semejantes condiciones, él hubiera hecho lo mismo, pensó. Le levantó la camisa, pero no había ninguna herida visible, y al tocarla, comprendió que aún estaba viva. La sacudió hasta que abrió los ojos. «Estoy encinta», admitió ella por fin con un hilo de voz. Tao Qian se agarró la cabeza a dos manos, perdido en una letanía de lamentos en dialecto de su aldea natal, a la cual no había recurrido en 15 años. De haberlo sabido, jamás la hubiera ayudado. ¿Cómo se le ocurría partir a California embarazada? Estaba demente, lo que faltaba. Un aborto. Si se moría, él estaba perdido. Tamaño lío en que lo había metido. Por tonto le pasa, como no adivinó la causa de su apuro por escapar de Chile. Agregó juramentos y maldiciones en inglés, pero ella había vuelto a desmayarse y se encontraba lejos de cualquier reproche. La sostuvo en sus brazos, meciéndola como a un niño, mientras la rabia se le iba convirtiendo en una incontenible compasión. Por un instante se le ocurrió la idea de acudir al capitán Katz y confesarle todo el asunto, pero no podía predecir su reacción. Ese holandés luterano, que trataba a las mujeres de a bordo como si fueran apestadas, seguramente se pondría furioso al enterarse de que llevaba a otra escondida y, para colmo, encinta y moribunda. ¿Y qué castigo reservaría para él? No, no podía decírselo a nadie. La única alternativa sería esperar que Elisa se despachara, si tal era su karma, y luego echar el cuerpo al mar, junto con las bolsas de basura de la cocina. Lo más que podía hacer por ella, si la veía sufriendo demasiado, sería ayudarla a morir con dignidad. Iba camino a la salida, cuando percibió en la piel una presencia extraña. Asustado, levantó el farol y vio con perfecta claridad en el círculo de trémula luz a su adorada Lin, observándolo a poca distancia, con esa expresión burlona en su rostro, que constituía su mayor encanto. Llevaba su vestido de seda verde bordado con hilos dorados, el mismo que usaba para las grandes ocasiones. El cabello recogido en un sencillo moño sujeto con palillos de marfil y dos peonías frescas sobre las orejas. Así la había visto por última vez, cuando las mujeres del vecindario la vistieron antes de la ceremonia fúnebre. Tan real fue la aparición de su esposa en la bodega que sintió pánico. Los espíritus, por buenos que hubieran sido en vida, solían portarse cruelmente con los mortales. Trató de escapar hacia la puerta, pero ella le bloqueó el paso. Tao Qian cayó de rodillas, temblando, sin soltar el farol, su único asidero con la realidad. Intentó una oración para exorcizar a los diablos, en caso de que hubieran tomado la forma de Lin para confundirlo. Pero no pudo recordar las palabras y solo un largo quejido de amor por ella y nostalgia por el pasado salió de sus labios. Entonces Lin se inclinó sobre él con su inolvidable suavidad, tan cerca de que de haberse atrevido, él hubiera podido besarla. Y susurró que no había venido de tan lejos para meterle miedo, sino para recordarle los deberes de un médico honorable. También ella había estado a punto de irse en sangre como esa muchacha después de dar a luz a su hija, y en esa ocasión él había sido capaz de salvarla. ¿Por qué no hacía lo mismo con aquella joven? ¿Qué le pesaba a su amado Tao? ¿Había perdido acaso su buen corazón y estaba convertido en una cucaracha? Una muerte prematura no era el karma de Elisa, le aseguró. Si una mujer está dispuesta a atravesar el mundo sepultada en un agujero de pesadilla para encontrar a su hombre, es porque tiene mucho ki. Debes ayudarla, Tao, Si se muere sin ver a su amado, nunca tendrá paz y su fantasma te perseguirá para siempre, le advirtió Lin antes de esfumarse. Espera, suplicó el hombre extendiendo una mano para sujetarla, pero sus dedos se cerraron en el vacío. Tao Qian se dirigió al dormitorio de la tripulación, donde disponía de una angosta litera de madera, lejos de la única ventilación que se colaba por la puerta. Era imposible dormir en el aire enrarecido y la pestilencia de los hombres, pero no había tenido que hacerlo desde la salida del paraíso, porque el verano permitía echarse por el suelo en cubierta. Buscó su baúl, clavado al piso para protegerlo, del vapuleo de las olas, se quitó la llave del cuello, abrió el candado y sacó su maletín y un frasco de láudano. Luego, sustrajo sigilosamente una doble ración de agua dulce y buscó unos trapos de cocina, que le servirían a falta de algo mejor. Se encaminaba de vuelta a la bodega cuando la atajó una mano sobre su brazo. Se volvió sorprendido y vio a una de las chilenas, quien desafiando la orden perentoria del capitán de recluirse después de la puesta de sol, había salido a seducir clientes. La reconoció al punto. De todas las mujeres de a bordo, Azucena Placeres era la más simpática y la más atrevida. En los primeros días fue la única dispuesta a ayudar a los pasajeros mareados y también cuidó con esmero a un joven marinero que se cayó del mástil y se partió un brazo. Se ganó así el respeto incluso del severo capitán Katz, quien a partir de entonces hizo la vista gorda ante su indisciplina. Azucena prestaba gratis sus servicios de enfermera, pero quien se atrevía a poner una mano encima de sus firmes carnes debía pagar en dinero contante y sonante, porque no había que confundir el buen corazón con la estupidez, como decían. Este es mi único capital, y si no lo cuido estoy jodida, explicaba dando alegres palmadas en las nalgas. Azucena Placeres se dirigió hacia él con cuatro palabras comprensibles en cualquier lengua, chocolate, café, tabaco, brandy. Como siempre hacía al cruzarse con él, le explicó con gestos atrevidos su deseo de canjear cualquiera de aquellos lujos por sus favores, pero el Sorji se desprendió de ella con un empujón y siguió su camino. Bueno, en principio se me enlagatzen la noia, bestela liburu da nahirako rogatzuet. Eta kuriosidadia bali maduko azue, zoirek irakurri. Retrato en sepia. Slow sensation that he is levitating with she. La go, la go, no way. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot. Bueno, eta bukatzeko, ba, Isabel Allende biografia txiki bat, gauza kolatzeko zaurrera. Ba, asuntua da 1942an jaio zala, Liman, eta 75 milioi liburu saldu ditu. Gazteleraz idazten da ben emakume idazle irakurri xena da. Bere aitza, Txileko presidente izan zen Salvador Allenden lenguzua zen. Eta, Peruko Txileko embajadan lan itxaseban. 1973an Txilen estatu kolpea egon zanean, Allende presidentean kontra, ba, Venezuelara exilia biar izan zen. Gaur egun, San Franciscon bizi da. Eta bere azkenengo novelia bertan kokatuta dago. El amante japonés. Bueno, ba, printzipio hau izan da, zero garren irratzaioa eta hemendik pare bat astetara bueltauko ga, orduan bai, pare bat inbitau interesante ukiko ditugu, ez galdu urrengo programia, onde bili eta gaur.
Songs and minor chords, good years are gone. What if it worked? I ramble on. Then you fall asleep, my only love.